Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Últimamente estábamos viendo, o creo que en el último programa habíamos hablado de, en relación a que nos movemos siempre dentro del campo de lo conocido. Y obviamente, nos demos cuenta o no, tenemos miedo de todo aquello que sea desconocido. Hay como una frase que uno dice, no es en realidad que le tengamos miedo a lo desconocido porque en síntesis no sabemos lo que es lo desconocido. Lo que tenemos miedo es de perder lo conocido. Entonces nos movemos siempre dentro de un área que está ligada a la memoria, ¿no? Es decir, necesitamos sentir que donde nos movemos está dentro siempre de eso que nos da seguridad. Y creemos que la seguridad está dentro de lo conocido. Y eso también es uno de los factores de estancamiento. Estamos hablando de que quizás internamente nunca hemos ido más allá del pensamiento. Siempre estamos moviéndonos en la corriente del pensamiento. Nuestras opiniones, nuestras ideologías, nuestras conclusiones, nuestros conceptos. En realidad nos damos cuenta que nos movemos dentro de ese pequeño círculo. Las imágenes que yo tengo de mi familia, de mis amigos, y de mí mismo, ¿no? Todo eso está dentro del campo de lo conocido. Doy por hecho que conozco y que me conozco, inclusive, podría decir. Pero claro, me conozco mientras me mueva dentro de lo que conozco, dentro de lo conocido. No hay un ir más allá. En alguna oportunidad hemos hablado lo que significa que posiblemente nosotros prácticamente desde el 90% de nuestra vida hemos vivido dentro del pensamiento. Y desde ahí hemos visto la vida, ¿no? El pensamiento también está ligado a la memoria y por ende también es parte del condicionamiento. Mi manera de pensar, lo que creo, ¿no? Mis creencias, todo eso está ahí. Mis opiniones. Y me muevo en ese mundo. Ese mundo es el que me da seguridad. Me afirmo con lo que pienso, con lo que opino, creo que estoy en la verdad, o sea, es muy difícil. Por eso que uno no cuestiona, no quiere poner en duda. Imagínense que una persona X, desde que prácticamente nace y muere, está apegada o identificada con su cultura, con su idiosincrasia, ha vivido en un fragmento, no ha vivido en la totalidad de la vida, ¿no? Esto que cada uno lo puede comprobar. ¿Qué significa salir de la corriente? Cuando digo la corriente del pensamiento en la que estamos todos. Este es uno de los temas que también hemos tocado en alguna oportunidad. Nacemos y morimos en la corriente. ¿Qué significaría salir de la corriente? ¿Quién saldría de la corriente? Porque la corriente, podríamos decir, el salir fuera de la corriente, estamos hablando de una mente nueva o de una mente que opera desde un movimiento que es atemporal. Vive en lo temporal, pero vive en el campo externo, en lo temporal, pero internamente su mirada es atemporal. No está siendo digitada por el tiempo psicológico, ¿no? No está, mientras estemos dentro del pensamiento, estamos proyectando el pasado hacia el futuro. Es ese movimiento que decimos de estar persiguiendo zanahorias. Nos movemos en base a la esperanza, expectativas. Siempre estoy hablando en relación al campo interno, ¿no? Entonces, estas cuestiones son interesantes de ver, por poner una palabra. Una mente que verdaderamente sea nueva y que inclusive podríamos decir que en el budismo muchas veces se habla, ¿no? De que, también en el Vedanta y esas cosas habrán escuchado hablar de que uno viviendo en el samsara, que es el tiempo, pero que el nirvana está de instante en instante. Es una charla que también mantuvo Krishnamurti con budistas, ¿no? Quiere decir que habla de un estado de la mente en el cual no está identificada con nada, ni con nadie. No hay, está libre de los estímulos, está libre de las creencias, está libre de la búsqueda, ¿no? Porque se da cuenta de que todo el tiempo es ahora, que en el futuro no hay nada, no hay lo que buscar. Es una mente que ha muerto a ese movimiento del devenir o del buscar. Todo está en el eterno presente, si se quiere decirlo de alguna manera. Aunque hay una diferencia entre el presente y el ahora también, ¿no? No es lo mismo. También habíamos dicho que cuando la mente llega a un punto que verdaderamente se da cuenta que no sabe, en ese momento es cuando realmente está en contacto con algo ya que es desconocido. Y la semana pasada habíamos hablado de esto, el significado de lo que es estar fuera de lo conocido. Digamos, el descubrir siempre está fuera de lo conocido, ¿no? Descubrir y el descubrirse uno mismo en aquellas áreas o zonas que desconoce de sí mismo y que están, ¿no? Es salir de alguna manera de las limitaciones que impone el propio pensamiento, que es donde habitualmente nos movemos. Hay un libro chiquito que se llama La luz en uno mismo. ¿Es eso posible ser una luz para uno mismo? Significa no depender psicológicamente de nada ni de nadie. Haber empezado a leer el propio libro que es uno mismo, sin la necesidad del análisis, de las interpretaciones, de los gurúes y todo lo demás. Acá en este libro que se llama La luz en uno mismo, como dije, hay una partecita que dice la armonía entre lo conocido y lo desconocido. Dice algo así. ¿Cómo puede la mente saber si ha encontrado lo que llama lo último, lo inconmensurable, lo innominable, lo más sublime? Como no puede de ninguna manera conocer lo que es ilimitado, incognoscible, lo que no puede en forma alguna ser experimentado, todo lo que la mente puede hacer es liberarse de todas las categorías del dolor, la ansiedad, el temor y el deseo, el cual acaba por crear ilusión. El yo, con sus imágenes, es el centro que divide toda relación y por consiguiente ocasiona conflicto. Si la mente no ha establecido una recta relación con el otro, la mera investigación o búsqueda de la realidad no tiene ningún sentido en absoluto, porque la vida es relación. La vida es acción en la relación. Y si eso no se entiende y establece profunda y plenamente, no se puede ir muy lejos. Sin eso, el mero buscar se convierte en una forma de evasión de la realidad, de la relación. Hasta que la mente se establezca profundamente en la recta conducta, en el orden que es virtud, la búsqueda o la indagación en lo que es real carece de significado, porque una mente que no esté libre de conflicto solo puede evadirse hacia lo que considera que es real. La mente está tan condicionada, moldeada por el entorno, por la cultura en la que nacemos, ¿cómo puede descubrir aquello que no está condicionado? ¿Cómo puede una mente que en sí misma siempre está en conflicto descubrir lo que nunca ha estado en conflicto? De modo que al indagar, esa búsqueda no tiene sentido. Lo que tiene sentido y significado es si la mente puede ser libre, si puede liberarse del temor, de todas sus mezquinas luchas egoístas, de la violencia y demás. ¿Puede la mente, la suya, liberarse de eso? Esa es la verdadera indagación. Y cuando la mente realmente se da cuenta, cuando realmente, solo entonces, perdón, será capaz de preguntarse, sin ilusión alguna, si hay o no hay algo que sea absolutamente verdadero, intemporal, inconmensurable. ¿Sabe? Es realmente muy importante que averigüe esto por sí mismo, porque usted tiene que ser una luz para sí. No puede en modo alguno tomar la luz de otro o ser iluminado por él. Usted tiene que descubrir por sí mismo todo ese movimiento de la vida, con toda su fealdad y belleza, sus placeres, aflicción y confusión, y salirse de esa corriente. Y si lo ha hecho, espero que así sea, entonces, ¿qué es la religión? Todas las religiones organizadas consisten en que el pensamiento crea una estructura, una leyenda en torno a una persona, a una idea o a una conclusión. Eso no es en absoluto religión. La religión es una existencia vívida íntegramente, en su totalidad, no fragmentada. La mayoría de las mentes están disgregadas, fragmentadas, y lo fragmentado está corrompido. Corromper significa fragmentar, ¿eh? Hago un paréntesis. Corromper es fragmentar. Por lo tanto, ¿qué es la mente, el cerebro, que puede funcionar en el mundo, en el campo del conocimiento y también vivir liberado de lo conocido? Estos dos deben ir armoniosamente juntos. Al indagar en esto profundamente, uno pregunta, ¿qué es la meditación? Averiguaremos por nosotros mismos si tiene algún sentido. Para hacer eso, usted debe descartar por completo lo que todo el mundo ha dicho acerca de la meditación. ¿Puede hacerlo o está atrapado en una red, en la trampa de las ideas de los demás acerca de la meditación? Si está preso en eso, usted solo se está entreteniendo o tratando de descubrir la luz de otro mediante cierta práctica. Cuando usted practica, está haciendo que la mente se ajuste a una pauta marcada por otro. No siga a nadie, incluido el que habla. No acepte lo que diga nadie, porque usted tiene que ser una luz para sí. Tiene que valerse totalmente por sí mismo. Y para eso, porque usted es el mundo y el mundo es usted, tiene que liberarse de las cosas del mundo, lo cual es ser libre del yo, del ego, y todas sus agresiones, vanidades, tonteras y ambición. Por lo tanto, ¿qué es la meditación? ¿Cómo lo averiguará? Es obvio que para ver algo con muchísima claridad, la mente debe estar callada. Si quiero escuchar lo que está diciendo, debo prestar atención, y esta posee la cualidad del silencio. Para descubrir no solo el significado de las palabras, sino más allá, debo escuchar con muchísimo detenimiento. En ese escuchar, no estoy interpretando lo que usted dice, no estoy juzgando ni evaluando, estoy escuchando la palabra y lo que está detrás de la palabra, sabiendo que la palabra no es la cosa y que la descripción no es lo descripto, de modo que estoy escuchándole a usted con total atención. En esa atención no existe el yo como oyente, el yo que se separa del usted que está hablando y que divide el yo y el usted. Por consiguiente, la mente que es capaz de escuchar plenamente lo que se está diciendo y de ir más allá de la palabra, debe prestar toda atención. Usted lo hace cuando está mirando un árbol con total atención, cuando escucha música o alguien que le está contando algo muy urgente y serio. Ese estado de atención en el que el yo se encuentra totalmente ausente es meditación, porque en ese estado no hay dirección, no hay fronteras que el pensamiento haya trazado en torno a la atención. La atención implica una mente que no tiene ningún deseo de adquirir, alcanzar, llegar o ser algo. De otro modo surge el conflicto. De manera que la atención es la total ausencia de cualquier conflicto, un estado mental en el que la dirección y la voluntad no tienen cabida alguna. Y eso sucede cuando le escucho a usted, cuando oigo el sonido de un pájaro o cuando miro las maravillosas montañas, de modo que en ese estado de atención no existe la división del observador y el observado. Cuando esa división existe, entonces hay conflicto. Y para ir terminando, ahora bien, ese es solo el principio de la meditación. Si la mente es realmente seria en su investigación, esta meditación es necesaria porque entonces la forma en que vivimos, que ha perdido todo su sentido, se vuelve significativa. La vida se convierte en un movimiento, en una armonía entre lo conocido y lo desconocido. La meditación es una vida diaria en la que no hay ningún control en absoluto. Malgastamos nuestra vida a causa de la enorme energía que se disipa en el acto de controlar. Nos pasamos la vida controlando. Debo y no debo, debería y no debería, reprimiendo, expandiendo, reteniendo, retirándonos, apegándonos y rompiendo con el apego, ejercitando la voluntad para realizar, para luchar, para construir. Todo esto siempre hay una dirección, y donde hay dirección debe haber control. Nos pasamos los días controlando, aunque no nos demos cuenta, y no sabemos llevar una vida completamente libre de control. Descubrir una forma de vida en la que no haya ni un atisbo de control requiere una tremenda investigación, una gran seriedad. ¿Por qué controlamos? Y cuando lo hacemos, ¿quién es el controlador? ¿Y qué está controlando? O sea, reteniendo, dirigiendo, moldeando, conformando, imitando, etc. Uno observa los deseos contradictorios en sí mismo. Quiero y no quiero, hago esto y no hago eso. Las oposiciones de la dualidad. Ahora bien, ¿existe acaso la dualidad, el opuesto? No estoy hablando de los opuestos del hombre y la mujer, oscuro y claro, sino de si en su interior, psicológicamente, hay opuestos o solo existe lo que es. El opuesto solo existe cuando no sé qué hacer con lo que es. Si sé qué hacer, si la mente es capaz de afrontar y trascender lo que es, el opuesto no es necesario. Es decir, si usted es violento, como lo son la mayoría de las personas, la práctica de su opuesto, el de la no violencia, no tiene sentido porque hay un intervalo de tiempo durante el cual usted está siendo violento. Lo que tiene sentido es preocuparse por ir más allá de la violencia, no hacia el opuesto, sino liberarse de ella. Siempre estoy interpretando lo nuevo en términos de lo viejo. Y por consiguiente, nunca encaro lo nuevo con una mente fresca. Interpreto la nueva reacción, el nuevo sentimiento que tengo como violencia, porque la estoy mirando con las ideas, las conclusiones, las palabras y el significado del pasado. De modo que el pasado crea el opuesto de lo que es. Pero si la mente puede observar lo que es, sin nombrarlo, clasificarlo, rotularlo, enmarcarlo, ni malgastando energía, evitándolo, si puede observarlo sin el observador, que es el pasado, mirarlo sin los ojos del ayer, entonces usted es totalmente libre de ello. Hágalo y verá. Bueno, lo dejamos acá. Es un libro muy pequeño. El título, les repito, es La luz en uno mismo. Y bueno, para decir algo, para que esto sea así, para ser una luz en uno mismo, todas las luces externas tienen que apagarse. Podríamos decirlo de esta manera. Y también hay otra cuestión que quería comentar, y lo pongo como una pregunta. El yo tratando todo el tiempo de realizarse, de lograr, de alcanzar, de hacer esto, de hacer aquello, que está en permanente movimiento. Como pregunta lo digo, porque acá lo nombra, acá habla de la palabra atención. ¿Es el yo, el ego, es la inatención en sí misma? ¿Ese yo que quiere estar atento no es inatención? Quizás es mucho más importante observar la inatención que tratar de estar atento, porque el tratar de estar atento es inatención. A veces veo, y lo podemos, con quien quiera y desee lo podemos charlar también, la palabra atención, o cuando se habla de atención completa, que es lo que hoy en día se conoce como mindfulness, el yo tratando de estar atento a través de técnicas, de métodos y todo eso, ¿eso mismo no será inatención? Lo dejo en pregunta. Y será hasta el próximo martes, y como siempre, gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.